La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos acoge la iniciativa israelí de retomar las conversaciones con los mediadores de Hamás tras más de un mes de estancamiento en las conversaciones. El presidente Joe Biden busca demostrar que es una opción válida para batirse en el duelo con su oponente republicano y gobernar el país durante 4 años más. Y el huracán Beryl llega a las costas caribeñas de México con fuertes vientos e intensas lluvias. Hoy es viernes 5 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con las noticias. Estados Unidos destaca el avance de las conversaciones entre Israel y Hamás tras semanas sin avances. En tanto, la tensión continúa aumentando en la frontera entre Israel y el Líbano. Judith Martín Rodríguez amplía la información.
Por primera vez en algo más de un mes, los titulares de la prensa local e internacional vuelven a hablar de la posibilidad de un alto el fuego real en la franja de Gaza. Estados Unidos subrayó el gran avance en el diálogo entre las partes implicadas, destacando el último ajuste que presentó Hamás, una postura sobre un posible acuerdo de liberación de rehenes con Israel, que en última instancia podría desembocar en una tregua permanente. Aunque todavía quedan cuestiones pendientes relacionadas con la puesta en marcha del acuerdo y no será hasta dentro de unos días o incluso semanas, anticipan, cuando podría cerrarse dicho pacto. Israel envió una delegación a Doha, encabezada por David Barnea, el director del Mossad, la agencia de inteligencia israelí en el exterior. La representación israelí en Qatar tendrá la misión de revisar la última respuesta de Hamás para un alto el fuego y la liberación de rehenes, así como reanudar las negociaciones con Qatar, país mediador en el conflicto. En esta ocasión, Hamás habría renunciado a un alto el fuego permanente, una condición que hasta ahora imponía e Israel rechazaba, apostando por pausas temporales. Paralelamente, la Casa Blanca aseguró que el presidente Biden acogió con satisfacción la decisión de Benjamin Netanyahu de reanudar las estancadas conversaciones en un esfuerzo por cerrar el acuerdo que esperan resulte fructífero. Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan atacando el enclave palestino, donde la cifra de fallecidos supera ya los 38.000, según autoridades sanitarias locales. Paralelamente, la tensión continúa en el frente norte de Israel, en su frontera con el Líbano. Allí, la milicia islamista Hezbollah lanzó más de 200 cohetes sobre territorio israelí. En el mayor ataque registrado desde el 7 de octubre, fue su represalia por la muerte de uno de sus principales comandantes. En este escenario, hoy también se produce un encuentro entre el líder de la milicia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, con una delegación de Hamás encabezada por el número 2 de la organización, Jalil Al-Haya. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien encabezó desde la Casa Blanca la conmemoración del Día de la Independencia, aseguró ante un grupo de periodistas que continuarán la lucha para alcanzar un segundo mandato, pese a las numerosas críticas luego de su débil participación en el debate presidencial contra su rival político Donald Trump hace ya una semana. Desde los jardines de la residencia presidencial, el mandatario estadounidense dijo:
"No me voy a ninguna parte".
En tanto, hoy desde su red social Truth Social, el virtual candidato republicano al expresidente Donald Trump publicó un video burlándose de la actual vicepresidenta Kamala Harris, mientras su nombre toma fuerza entre la bancada demócrata y resuena como favorita para representar al Partido Demócrata en el hipotético caso que finalmente el presidente Joe Biden terminara retirándose de la carrera presidencial. Los ataques desde la campaña del exmandatario republicano hacia Harris, de 58 años, han aumentado en los últimos días. Recientemente, Caroline Leavitt, portavoz de la campaña de Trump, dijo textualmente, y citamos: "Kamala Harris es incompetente, ha demostrado ser la peor vicepresidenta de la historia y ha apoyado al 100% a Joe Biden en cada una de las políticas desastrosas que ha implementado en los últimos 4 años. Por su parte, la campaña de Biden respondió a las críticas republicanas hacia Harris y en un comunicado de prensa manifestaron: "La vicepresidenta Harris está orgullosa de ser compañera de fórmula del presidente Biden. Ryan Lake, portavoz de la campaña demócrata, agregó textualmente, y citamos, «No importa qué ataque falsos haga Trump y sus aliados externos, ella seguirá defendiendo el historial Biden-Harris y procesando el caso contra Donald Trump». En ese contexto, una encuesta de la agencia de noticias Reuters y la empresa de investigación de mercados Ipsos, publicada a principios de esta semana, mostró que Harris era un oponente de Trump tan formidable como Biden. En un enfrentamiento hipotético, Trump aventajaba a Harris por un punto porcentual, en el que el candidato republicano tendría el 43% y la candidata demócrata el 42% de la intención de voto de los estadounidenses. Los defensores de la vicepresidenta Harris dicen que ella se ha convertido en un objetivo mayor debido a su papel de liderazgo en el ataque a Trump por los derechos al aborto y su vigorosa defensa de la gestión del presidente Joe Biden.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando en Buenos Días América. Autoridades en Nueva York se lanzan al rescate de la plaza de Times Square y sus alrededores afectada por la violencia, crimen, indigencia y limosneros, pues temen que termine por ahuyentar a los turistas. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos cuenta.
La icónica plaza de Times Square y sus alrededores ha venido en detrimento por el crimen, la violencia, el uso de drogas y la sobrepoblación de desamparados, inmigrantes que piden limosna según reportes policíacos y quejas de vecinos y dueños de negocios. Autoridades temen que esto ahuyente a los turistas, siendo Times Square una de las atracciones de la Gran Manzana y que desde hace 2 años es también hogar de cientos de migrantes que viven en hoteles convertidos en albergues, por lo que la Alcaldía de la Ciudad y la Fiscalía de Manhattan, junto a 20 agencias municipales, lanzaron la iniciativa Coalición para el Mejoramiento de la Comunidad de Midtown para restablecer la seguridad y la calidad de vida del corazón de Manhattan. Según NYC & Company, la industria del turismo en la ciudad de Nueva York genera un ingreso de cerca de $48 mil millones al año y la Gran Manzana sigue siendo uno de los 10 destinos más visitados globalmente. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Copa América 2024, cobertura especial de la Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por la Voz de América.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Los efectos del huracán Beryl ya se resienten en la península de Yucatán, al sureste de México. Sara Pablo con esta noticia.
En las costas de Quintana Roo ya se registran los vientos huracanados de Beryl, acompañados de lluvia. Esta madrugada, ya como categoría 2, sus bandas nubosas originan lluvias torrenciales y vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, así como rachas de 215 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Además, se prevén lluvias torrenciales en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y oleaje de hasta 8 metros de altura. Así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Se pronostica que impacte como huracán categoría 2 en Tulum, muy cerca del municipio de Solidaridad, incluyendo la turística isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo.
Actualmente ya es un huracán categoría 2 con vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora. Se prevén rachas de viento de 175 a 215 kilómetros por hora, oleaje de 6 a 8 metros de altura, marea de tormenta de 3 a 5 metros y posible formación de trombas marinas en las costas de Yucatán y Quintana Roo.
Desde horas antes del ingreso del huracán, autoridades habilitaron refugios temporales. Las calles de municipios como Tulum quedaron desiertas ante las advertencias de las autoridades. Familias y comerciantes protegieron sus casas con tablones y se registraron compras de pánico de gasolina y víveres, sobre todo enlatados. En las calles, el ejército y la marina llamaban a la gente a acudir a zonas seguras.
Por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, se les hace un atento aviso a toda la población para que abandonen las zonas de playa.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos retomaron las conversaciones directas en medio de gran hermetismo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El jefe de la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro en las conversaciones directas con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, aseguró que se acordó la voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones, así como mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva. La administración del presidente Joe Biden, quien no ha ofrecido mayores detalles, dijo dar la bienvenida a los diálogos de buena fe. Para el embajador retirado Sadio Garabini, resulta interesante el reinicio de las conversaciones a menos de 4 semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Al gobierno le interesa hacer ver que es Estados Unidos que está interesado en reabrir, quizás hasta diciendo que el gobierno de Estados Unidos sabe quién va a ganar. Pero la realidad es otra, es que Estados Unidos, junto con la Unión Europea, Petro, Lula y otros demócratas, lo que están le van a pedir es el respeto a los acuerdos de Barbados. Porque si no, no sería antes de las elecciones, sería después.
Juicio de Garabini, parte de las negociaciones incluyen la discusión de garantías y expone lo que considera son los intereses de Estados Unidos.
Al que entrega en este tipo de regímenes algún tipo de salvaguarda personal y política. Eso, en mi opinión, va a ser parte de las negociaciones en esas conversaciones. Los Estados Unidos lo que les interesa, le interesa que no le venga una ola emigratoria brutal, que sería el resultado de un mantenimiento del gobierno de Maduro.
Las negociaciones directas iniciadas el año pasado con la facilitación de Qatar derivaron en el canje de un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela por Alex Saab, un cercano colaborador de Maduro que era procesado en Estados Unidos por lavado de capitales. Sin embargo, se desconocen cuáles son todos los puntos de los acuerdos firmados por los representantes de ambos estados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Autoridades colombianas temen una nueva crisis social y sanitaria tras la decisión del gobierno panameño de cerrar el paso a inmigrantes en el Darién. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras las autoridades panameñas iniciaron el cierre de tres pasos fronterizos con Colombia en la zona del Darién con el objetivo de canalizar y controlar el flujo de migrantes, las autoridades colombianas en la zona limítrofe expresaron su preocupación ante un nuevo e inminente represamiento de refugiados en la zona. Alejandro Abuchar González, alcalde del municipio de Turbo, advirtió que la decisión adoptada en Panamá solo agrava la situación.
Ahorita con eso lo que va a haber es un represamiento importante de migrantes en los territorios. Y eso lo que hace es que provoca más peligro para el transporte de estas personas, porque empieza la piratería, empiezan otra vez a funcionar los coyotes y las personas que trabajan en este tema de forma ilegal.
Sin embargo, Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, dijo a La Voz de América que se están adoptando medidas para evitar el represamiento de migrantes.
Los cierres se han dado, pero se han dado unos pasos. Las personas siguen pasando actualmente, no hay represamiento en la zona y nosotros como gobierno estamos tomando medidas para garantizar los derechos de los migrantes.
Asimismo, el funcionario colombiano rechazó el acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos para deportar a los refugiados a sus lugares de origen, medida que podría traer a Bogotá a miles de migrantes que cruzaron la frontera hacia Panamá.
Como la migración es un problema regional, no pertenece solamente a un país y a involucrar a todos los países del continente, llamamos a que sean los escenarios multilaterales donde se prefiera discutir para llegar a acuerdos en torno a estos temas. Cualquier tipo de medidas unilaterales tienen muy poco efecto.
El director de Migración Colombia recordó que Colombia, Panamá y Estados Unidos activaron una mesa tripartita para abordar la situación migratoria en el Darién y adoptar medidas conjuntas ante la crisis. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La misión de la ONU en Haití anunció importantes progresos en este país desde que se instaló un nuevo gobierno, aunque advirtió que todavía prevalecen altos niveles de violencia y corrupción. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A poco más de una semana de que el primer contingente de 400 policías extranjeros apoyados por la ONU llegara a Haití procedente de Kenia, la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, María Isabel Salvador, informó ante el Consejo de Seguridad de esta organización los recientes progresos políticos que se han desarrollado en el país caribeño a partir de la instauración de un nuevo gobierno y la llegada de las fuerzas especiales. Durante una sesión realizada esta semana, la delegada de las Naciones Unidas explicó que se han producido importantes cambios en Haití, 2 años después de que el país solicitara ayuda internacional para sofocar la oleada de violencia provocada por las pandillas.
Place informarles que Haití está encaminada hacia la restauración de las instituciones democráticas a través de mejores condiciones de seguridad y celebración de elecciones creíbles. La conformación de un Consejo Presidencial de Transición en abril.
No obstante, la representante especial para Haití también advirtió que la labor de la misión multinacional de seguridad liderada por Kenia para ayudar al país a frenar la violencia será insuficiente si antes no se resuelven los problemas sociales de fondo, especialmente la corrupción. A principios del 2024, un reporte de la ONU reveló que a Puerto Príncipe, la capital que permanece tomada en un 80% por las pandillas, llegan desde pistolas de 9 milímetros hasta rifles AK-47, principalmente de contrabando desde los estados de la Florida, Texas y Georgia.
La corrupción tiene una incidencia destructora para las instituciones públicas, así como también en cuanto a la capacidad del Estado de respetar, proteger los derechos humanos.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas, afirmó textualmente que el mundo debe promover la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el pasado. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Arrancamos el resumen con la que fue la noche más dramática de esta extraordinaria Copa América. Argentina clasificó a semifinales tras vencer a una durísima y muy buena selección de Ecuador. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos con goles de Lisandro Martínez para la albiceleste y Kevin Rodríguez, que empató en la expiración del partido y que obligó a la definición desde el punto del penal. Allí Emiliano Martínez se erigió como el gran héroe al detener dos penales. Escuchamos al Dibu Martínez, enorme en la noche de Houston.
Nos complicaron un montón. Ese era un partidazo muy físico, sabíamos que teníamos que pasar esto para que iba a ser uno de los rivales más duros de la Copa, lo sabíamos. Y bueno, lamentablemente nos empatan a lo último. Erramos el primer penal y se nos hizo todo cuesta abajo. Yo le dije a la chica, no estaba listo para irme a casa. Por más que somos campeones del mundo, de América, este grupo se merecía seguir.
Argentina jugará las semifinales el próximo martes ante el ganador de Venezuela y Canadá que juegan esta noche. Y justamente, hablamos del segundo encuentro de cuartos. Hoy en el AT&T Stadium, Venezuela y Canadá van a definir un lugar en semis en un duelo inédito de las dos grandes revelaciones del torneo. Venezuela, que llega a cuartos después de 5 años, jugó una fase de grupos histórica con 3 triunfos en 3 partidos ante Ecuador, México y Jamaica y con 6 goles está en el segundo puesto de la tabla de goleo. La Vinotinto puede escribir su página más dorada como selección si se mete en semifinales en un día tan especial como hoy, 5 de julio, donde celebra sus 213 años de independencia. Fernando Bocha Batista, entrenador de la Vinotinto, habla de su selección y del rival.
Nosotros nos sentimos bien, venimos de hacer una fase de grupo muy buena, casi ideal, pero bueno, ahí como lo hablamos en la intimidad, se clasificó, pero no logramos nada, seguir de la misma manera. Y Canadá, un rival que va a ser difícil, fuerte, físico, tiene muy buenos jugadores individualmente y tiene a nivel grupal un buen funcionamiento, así que bueno, tendremos que prepararnos como nos preparamos los 3 primeros partidos, pero bueno, ahora sabemos que el margen de error es corto.
Por su parte, Canadá, debutante en una Copa América, terminó en el segundo lugar de su grupo detrás de Argentina y avanzó por primera vez a la fase eliminatoria de Copa América. En la fase de grupos acumuló 4 puntos después de su caída en el debut ante Argentina y luego victoria 1-0 ante Perú y empate sin goles frente a Chile. Tendrá una baja sensible y es la del mediocampista Tajon Buchanan, quien se lesionó en una práctica y deberá ser operado. Le Rouge tienen a su arquero Maxime Crépeau, quien cerró la fase de grupos con el mejor registro de su zona con 15 atajadas como una de sus grandes figuras. Escuchamos al entrenador de Canadá, el estadounidense Jesse Marsh, en la previa.
He dirigido a algunos jugadores de Venezuela. Son jugadores duros, competitivos, les gustan los desafíos físicos y hacen cualquier cosa para sacar ventaja sobre el rival. Será otra batalla, pero llegaremos con la ventaja de haber enfrentado a Argentina, Perú y Chile.
Si bien Canadá y Venezuela no tienen antecedentes previos en la Copa América, ya se enfrentaron en 2 partidos amistosos que terminaron empatados. 2-2 en el 2007 en el Estadio José Encarnación Romero y 1-1 en el 2010 en el Metropolitano de Mérida. El brasileño Wilton Pereira Sampaio será el juez que impartirá justicia en este partido. Los otros 2 encuentros de cuartos de final se jugarán mañana. En primer turno, Colombia enfrentará a Panamá, otra de las sorpresas, y en uno de los clásicos de fútbol sudamericano, Uruguay, chocará ante Brasil en Las Vegas. El lunes, toda la información. Y hasta aquí el resumen de Copa América Estados Unidos 2024 por hoy. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América en Washington y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de Copa América, en momentos en que Lionel Messi y Argentina sufrían como nunca, las manos salvadoras de Emiliano Martínez volvieron a aparecer. El arquero tapó dos veces en una tanda de penales que arrancó torcida por un disparo errado de Messi, y la campeona defensora argentina se instaló en las semifinales de Copa América con una victoria 4-2 sobre Ecuador desde los 12 pasos. Me dio mucha bronca haber errado el penal, pero al mismo tiempo estaba tranquilo, dijo Messi. Sabemos de lo que es capaz el Dibu, que en estos momentos se agranda y lo disfruta. El seleccionador Lionel Scaloni también se rindió en elogios a Martínez. En los penales el equipo siente una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo. De esta manera Argentina todavía continúa en carrera. Ike Cámara, Denis Wanga marcaron en un tramo de 4 minutos del primer tiempo y Los Ángeles Fútbol Club superaron el jueves 2-1 al Galaxy de la misma ciudad para desplazarlo del primer sitio de la Conferencia Oeste. En el Día de la Independencia asistieron 70.076 aficionados al Rose Bowl para presenciar el duelo entre los dos mejores conjuntos de la conferencia. Fue la segunda mayor afluencia de espectadores en un partido de esta campaña de la Major League Soccer, superada solo por los 72.610 que se dieron cita en el triunfo del Inter de Miami de Lionel Messi por 3-2 sobre el Sporting Kansas City el 13 de abril en el Arrowhead Stadium. El brasileño Gabriel Pega anotó por el Galaxy, que vio cortada su racha de 5 victorias que conseguían. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Esta ciudad se destaca principalmente por su historia, sus monumentos y museos. Uno de esos museos es la Galería Nacional de Retratos, en la cual actualmente se exhiben fotografías de estrellas de Hollywood, de la época de oro de Hollywood.
Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood, un ingenio que lo llevó a inventar el boomlight o las conocidas barras de luces de estudio. Gave him flexibility and... Glamour girl Marlena Dietrich. La actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington.
El reporte completo de Julia Riera sobre la exhibición de fotografías de estrellas de Hollywood en la Galería Nacional de Retratos de Washington está disponible en la sección multimedia de VozdeAmerica.com. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.